Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. En Francia, la ultraderecha y la abstención triunfaron en la primera vuelta de las elecciones municipales. La segunda vuelta tendrá lugar el próximo domingo. En Chile se realizó el pasado sábado la marcha de todas las marchas, así se ha denominado esta movilización que aglutinó a multitud de organizaciones sociales y que juntó a más de 150.000 personas en las calles de Santiago de Chile. Estaremos conociendo cómo transcurrió esta marcha de todas las marchas pidiendo políticas sociales. Y luego hablaremos de lo acontecido en las marchas de la dignidad en Madrid. Ahora resulta que grupos del 15M y el portal de internet, el periódico de internet eldiario.es, están sacando los colores a la policía al demostrar la mentira de la muleta y el tirachinas asesino que ha sacado un portavoz policial para demostrar la supuesta violencia de los manifestantes en las marchas de la dignidad. Y terminaremos escuchando lo que precisamente han pretendido silenciar tanto el poder político como los grandes medios de comunicación, que son las voces de las marchas de la dignidad, el éxito de una movilización que consiguió llevar a más de 1,5 millones de personas a las calles de Madrid. En esta ocasión escucharemos las voces de América Latina que también estuvieron presentes en las marchas de la dignidad. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En Francia se volvió a repetir lo que ha ocurrido en tantos otros países cuando un gobierno que levantó la esperanza del cambio de izquierda en medio de la crisis financiera internacional, al final resulta que ejerce políticas de derechas y se alinea con la derecha imperante en Europa, sobre todo con Alemania. Cuando François Hollande fue elegido presidente de Francia, muchos opinaron que el rumbo de Europa iba a cambiar, que ya se haría un contrapeso a las políticas neoliberales que recortaban derechos y servicios a la población para favorecer a las grandes empresas y bancos. Pero poco duró la ilusión. Hollande no ha ejercido ese cambio esperado y su electorado se lo está haciendo pagar. El domingo tuvo lugar en Francia la primera vuelta de las elecciones municipales donde se ha castigado a los socialistas. Sin embargo, destacan los resultados históricos de la ultraderecha del Frente Nacional y una abstención récord rozando el 40%. Las elecciones dan una victoria global sin grandes conquistas del centro-derecha. Para el Partido Socialista, la primera vuelta ha supuesto un castigo más duro de lo que preveían las encuestas, con el hundimiento socialista en Marsella, la segunda ciudad del país, y una inesperada derrota parcial en París, donde para obtener la alcaldía tendrán que pactar con los verdes. Por su parte, la ultraderecha del Frente Nacional sitúa a sus candidatos en cabeza en unas decenas de ciudades, Perpignan, Avignon, Forbach, Béziers, Fréjus, y sobre todo en Hénin-Beaumont, el feudo de su líder Marine Le Pen, donde la ultraderecha ha ganado la alcaldía en la primera vuelta al superar el 50% de los votos. Tras las votaciones, el ministro del Interior, Manuel Valls, ofreció el panorama general de este domingo. El Frente Nacional obtuvo el 4,65% de los votos, las candidaturas de centroderecha el 46,5% y la izquierda el 37,7%. Sobre 36.000 alcaldías en juego, el Frente Nacional logró recaudar en 400 localidades los votos suficientes para presentarse en la segunda vuelta, que tiene lugar el próximo domingo 30 de marzo. Para Gaspar Estrada, politólogo en el Instituto de Ciencias Políticas de París, la ultraderecha tendrá difícil pactar para conseguir acceder a gobernar.
La ley electoral y el hecho que la primera y la segunda vuelta estén tan cerca, una semana entre primera y segunda vuelta, provoca que sea difícil que haya cambios electorales fuertes, a no haber hechos nuevos que puedan impactar la campaña, y sí un efecto importante de los juegos de alianzas entre los partidos. En este caso, hay en la mayoría de las ciudades alianzas posibles, tanto de candidatos de izquierda o candidatos de derecha republicana que no adhieren a las tesis del Frente Nacional, que pueden evitar que el Frente Nacional gane esas alcaldías a pesar de tener muy buenos resultados en la primera vuelta.
Para el analista internacional Isaac Vigio, el avance de la ultraderecha se debe a un gobierno central socialista totalmente desacreditado que no hace políticas de izquierdas.
¿Por qué este avance que ha tenido? Básicamente porque el gobierno está desacreditado por su política de desempleo, está desacreditada por sus paquetes impopulares, y mucha gente cree que la alternativa a este gobierno es ataque más a los inmigrantes, ¿no? Entonces, por eso es que este gobierno ha ayudado al crecimiento de la extrema derecha. Y yo creo que es un castigo a este gobierno que se supone que es de izquierda, pero está gobernando para las grandes empresas, y tiene una política exterior bien extraña, porque se supone que es de izquierda, pero está apoyando al golpe a los fascistas que golpean en Ucrania, los bombardeos en el Medio Oriente, en Siria. Entonces, ¿qué pasa? Es un gobierno que cada vez más se parece más a la derecha y crea un descontento que es capitalizado por los xenofóbicos. Lo más grave es que el Frente Nacional puede que termine ganando las elecciones europeas o por lo menos salir en un buen puesto, ¿no?
El tan golpeado Partido Socialista ahora juega, de cara a la segunda vuelta, los posibles pactos con el Partido Verde, que obtuvo buenos resultados, que puede hacer que los socialistas se hagan o mantengan muchas alcaldías. Así lo ve el politólogo Gaspar Estrada.
A mí me parece que esas alianzas van a ser posibles en el caso en el que el gobierno, en particular François Hollande, logre tener un acuerdo programático importante con la dirección, con la cúpula del Partido Verde, y que ese acuerdo político entre el Partido Verde y el Partido Socialista pues implique una reconducción de las alianzas a nivel local entre el Partido Verde y el Partido Socialista. A mí me parece que lo más probable es que estos partidos tiendan a aliarse. Es evidente que en función del peso electoral relativo del Partido Ecologista en cada municipio, estas negociaciones se harán de una manera más contundente o no, es decir, se llegará más fácilmente a acuerdos o no. Sin embargo, yo creo que es del interés tanto del Partido Ecologista, tanto del Partido Socialista, que haya acuerdos en la mayor cantidad de ciudades.
Para el Partido Conservador de la UMP, la Unión por un Movimiento Popular de Nicolás Sarkozy, el manejo de las posibles alianzas es más complejo, según Gaspar Estrada.
Al no tener muchos partidos en su espectro ideológico que no sean del Frente Nacional, pues no tiene muchas reservas de votos, a no ser que haya candidaturas disidentes viniendo de la derecha que decidan hacer alianza con el UMP. Desde este punto de vista, por ejemplo, París, donde hay muchas listas disidentes de derecha, pues podrían representar para el UMP una fuerza extra que no sabemos si será capaz, por ejemplo, de derrotar al Partido Socialista. Hay que saber que en el caso de París no tenemos una elección directa alcalde, sino la suma de 20 elecciones directas, equivalentes al número de alcaldías menores que existen en esta ciudad, y que elegirán en una tercera vuelta, esta vez en el Consejo de París, al futuro alcalde. Y es muy probable, por la geografía electoral de París, que a pesar del hecho de que Anne Hidalgo quede con un número de votos inferior al de la candidata de la derecha en CAEM, Nathalie Kosciusko-Morizet, el reparto electoral provocaría, en el escenario más probable, que Anne Hidalgo sea electa alcaldesa de París. Un poco a semejanza de lo que pudo haber pasado con George Bush en 2000 en Estados Unidos, cuando tuvo menos votos a nivel nacional que Al Gore, pero consiguió más delegados para la convención. Pues de esa manera me parece que la derecha no tiene muchas posibilidades de hacer alianzas con partidos.
La candidata socialista a la alcaldía de París, la francoespañola Anne Hidalgo, anunció un pacto con los verdes, las listas para la segunda vuelta de las municipales. Con la operación se garantiza una importante reserva de votos para convertirse en la primera alcaldesa de la capital francesa. Aunque en términos globales, la conservadora Nathalie Kosciusko-Morizet de la UMP se impuso el domingo por 1.5 puntos, la relación de fuerzas entre izquierda y derecha juega a favor de Hidalgo. La batalla por la alcaldía de París se libra por zonas urbanas y las listas socialistas ganan ampliamente en los distritos clave.
En los últimos días de la campaña, la derecha, en particular la candidatura de Kosciusko-Morizet, había un sentimiento de que ya la de izquierda ya había ganado París, y en los últimos días hubo un reflejo de los electores de la derecha que decidieron ir a movilizarse mucho más que los partidarios de la izquierda, y hubo una campaña más eficaz en el terreno en los últimos días de parte de la campaña de Nathalie Kosciusko-Morizet. Sin embargo, el principal hándicap para ella es que la ley electoral pues es muy desfavorable, en el sentido que se trata de una elección indirecta en el fondo, y el modo de elección indirecta beneficia al Partido Socialista, porque el Partido Socialista tiene una presencia mucho más homogénea en la ciudad, o sea, en más barrios que la derecha, concentra más sus electores en los suburbios del oeste parisino, y entonces eso pues le crea un problema, porque la ley electoral, pues en fin, termina beneficiando al Partido Socialista.
Era Gaspar Estrada, politólogo en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Sea como sea, los malos resultados del Partido Socialista crean un nuevo desgaste en el gobierno del presidente francés François Hollande. Así lo ve Isaac Vigio.
Bueno, me parece que hay se demuestra que el gobierno de Hollande viene cayendo, porque tiene los partidos que apoyan a Hollande han sacado un 43% de los votos, menos de la mitad de lo que le corresponde, menos de la mitad con la cual fue electo. Entonces hay un desgaste este gobierno, un desgaste que, por el momento, porque no hay una alternativa más radical que este gobierno, lo está capitalizando la extrema derecha, y lo hagan, y estas elecciones muy probablemente gane la centro derecha. Entonces lo que vamos a tener ahora es una presión hacia este gobierno para que se mueva bajo la agenda de la derecha.
Para el analista político Isaac Vigio, la caída de los socialistas franceses pueden hacer crecer a la ultraderecha, y no solamente en Francia, sino en otros países europeos.
Lo que es más grave es de que el deterioro de este gobierno socialista no solamente es que está ayudando al crecimiento de la extrema derecha en Francia, sino en muchos otros países de Europa, ¿no? Acá en Inglaterra puede ser que el UKIP, que es la extrema derecha, también gane las elecciones europeas, ¿no? Es decir, las políticas, entre comillas, socialistas, pero que gobiernan para la derecha, que hacen agresiones a otros países, que atacan a los inmigrantes, al final son cosechadas por los partidos xenofóbicos.
Era el analista político Isaac Vigio. Por último, hay que recordar que la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas tendrá lugar el próximo domingo 30 de marzo, donde se terminará de esclarecer cómo quedan las alcaldías de 36.000 localidades francesas.
Informativo más voces.
De forma paralela a las marchas de la dignidad en Madrid, en Santiago de Chile el pasado sábado también se llevó a cabo la denominada Marcha de todas las marchas, una movilización que se llevaba organizando desde hace 3 meses y que estuvo apoyada por unas 40 organizaciones de distinta índole que defienden sus propias propuestas para nuevas políticas públicas. Al igual que la movilización de Madrid, el final de la exitosa movilización chilena también terminó precipitadamente con la actuación de las fuerzas policiales. La organización de la marcha estimó que cerca de 150.000 personas participaron en la movilización, que supuso la primera manifestación efectuada durante el gobierno de Michelle Bachelet, que asumió el poder el pasado 11 de marzo. Las organizaciones dijeron que no era una manifestación ni en contra ni a favor de Bachelet, sino un llamamiento de atención a la clase política para que sepan que hay demandas ciudadanas. Entre esas demandas que se plantean está la realización de una nueva constitución que sustituya a la heredada de la dictadura de Pinochet, la cual debería contemplar algunas propuestas como el matrimonio igualitario, aborto terapéutico, la educación gratuita, pública y de calidad, la legalización del autocultivo de marihuana y un nuevo código laboral, entre otras. Para el analista chileno Pablo Jofré Leal, esta movilización sin duda será la primera de otras muchas que vendrán, porque en la sociedad chilena existe la necesidad de hacer cambios políticos profundos.
Efectivamente, son la primera manifestación que tiene la presidenta Bachelet masiva, de gran movilización, de gran convocatoria. Y tal como lo anuncia usted, augura futuras movilizaciones y problemas desde el punto de vista de enfrentar estas movilizaciones y estas demandas sociales. Esta es la primera, pero vienen muchas más, porque recordemos que en esta marcha no fueron convocantes organizaciones tan importantes como los estudiantes universitarios o la Central Unitaria de Trabajadores. Por lo tanto, es el inicio de nuevas y más masivas manifestaciones.
Pablo Jofré Leal afirma que las exigencias de la marcha de las marchas ya estaban en el programa electoral de Bachelet, que por tanto tendrá que cumplir.
Tendrían que ser incluidas, y tendrían que ser incluidas no solo porque fueron promesas electorales, no solo porque estuvieron en el programa de la presidenta Bachelet, sino porque van a ser exigidas por los movimientos sociales que se sumaron hoy a esta gran marcha, a esta enorme multitud de personas de distintas organizaciones que han solicitado aquello que el propio gobierno ha manifestado que debe hacer: trabajar por la Asamblea Constituyente, trabajar por una educación pública gratuita y de calidad, trabajar por el matrimonio igualitario, trabajar por mejores pensiones. Por tanto, es necesario el cumplimiento de las promesas, de las expectativas que se han formado y de la expectativa de los propios agentes, las propias organizaciones y los propios movimientos sociales.
Era el analista político chileno Pablo Jofre Leal. Sospechosa, muy sospechosa fue la intervención policial del sábado en la Marcha de la Dignidad de Madrid. Minutos antes de las 9 de la noche, el horario de comienzo de los principales telediarios televisivos del país, se produjo la carga policial en una plaza en la que, de forma legal, estaban miles de personas, incluidas personas mayores, niñas y niños. No son pocos los manifestantes que dijeron que los primeros altercados fueron realizados por encapuchados que nadie parecía conocer, y había quien abiertamente señalaba a infiltrados de la policía contra los que luego los antidisturbios no actuaban como los responsables de crear los disturbios y justificar así la carga policial. Y a muchos les volvieron las imágenes de otras manifestaciones en Neptuno, donde policías antidisturbios agredían y pretendían detener por equivocación a un encapuchado que en el suelo gritaba «que soy de los vuestros». Los telediarios comenzaron con las cargas y la noticia ya no fue el éxito de la movilización histórica que aglutinó a 1,5 millones de personas clamando contra la dictadura de los mercados, contra la deuda ilegítima causada por grandes bancos y empresas y contra los recortes sociales. Los medios no han dejado de hablar de la violencia de los manifestantes. Pero, para colmo, la policía, a través del portavoz de la Confederación Española de Policía, Antonio Labrado, ha denunciado en los últimos días que entre los objetos empleados durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes tras las marchas del pasado sábado figuraba una muleta espada con una cuchilla y un tirachinas con bolas metálicas. El dirigente del sindicato policial ha mostrado imágenes de ambos objetos en programas como El Cascabel de 13 Televisión o en los informativos de Antena 3. La policía ha dicho que los manifestantes con esas armas iban a matar policías. Pero el movimiento 15M de Valladolid y la información que fluye por las redes sociales ha hecho que en el periódico de internet, el diario.es, se haya desmentido a la policía dejándoles en ridículo como no se recuerda. El diario.es afirma que las imágenes mostradas por Labrado pertenecen a unos hechos muy distintos tal y como han denunciado cuentas como el 15M Valladolid. En concreto, el día 21, la agencia Europa Press difundió una información sobre el hallazgo de una muleta con un punzón en los juzgados de Plaza de Castilla de la capital. Un día antes, la página de Facebook Meeting Cops mostraba una imagen de la muleta encontrada en los juzgados. Se trata de la misma fotografía que Labrado ahora ha mostrado en las televisiones, achacándola a la Marcha de la Dignidad del sábado. Pero aún hay más. La imagen del tirachinas con bolas metálicas tampoco pertenece a los enfrentamientos registrados en la noche del 22M. Una información del periódico ElMundo.es mostraba la misma fotografía el 23 de abril del año 2013 vinculada a las protestas del día 25 en la Plaza de Neptuno de Madrid. Ahora incluso se cuestiona que aquella fotografía también fuera verídica en aquella ocasión. Otros miembros de sindicatos policiales, como José Manuel Sánchez Fornet, presidente de honor del Sindicato Unificado de Policía, han reconocido que la imagen difundida por la Confederación Española de Policía que ha circulado por las redes sociales en los últimos días es falsa. El policía Sánchez Fornet dice que estos hechos deberían investigarse y sancionar a los manipuladores. Este nuevo escándalo policial afecta de lleno a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al ministro del Interior, Alberto Fernández Díaz, un ministro que une este escándalo al de las mentiras difundidas y luego descubiertas de la actuación de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta, donde murieron 15 personas.
Informativo más voces.
A pesar de los intentos de la clase política y de los medios de comunicación corporativos y públicos de criminalizar y ningunear las marchas de la dignidad, lo cierto es que estas marchas supusieron una movilización histórica donde se aunaron todas las luchas sociales de los últimos años y miles de personas caminaron cientos de kilómetros desde diferentes puntos del Estado español para unir sus causas y sus luchas en un solo movimiento. Alrededor de 1,5 millones de personas colapsaron las calles de Madrid para decir no a la troika, no al pago de la deuda ilegítima, no a los recortes, no a los desahucios y por el derecho al pan, a la vivienda y al trabajo. Centenares de colectivos y organizaciones sociales participaron de la movilización y del manifiesto unitario. Una de las comunidades bien visibles en las marchas fue la comunidad de la población migrante del Estado español. Sin duda, las personas migrantes son de los colectivos que más están sufriendo la crisis y la pobreza que está causando. Nuestra compañera Marisa Ruiz Trejo, comunicadora social y experta en migraciones, estuvo en las marchas de la dignidad para recopilar las voces y opiniones de las personas de América Latina que residen en el Estado español.
Este sábado 23 de marzo, miles de manifestantes se unieron a la Marcha de la Dignidad en la Ciudad de Madrid. Seis columnas llegadas de diferentes puntos de España recorrieron el centro de la ciudad para reclamar distintas consignas. Ante la situación de crisis económica generalizada, los manifestantes salieron a las calles movilizados contra la deuda, por el empleo digno, la renta básica, los derechos sociales, las libertades democráticas, contra los recortes y la corrupción. A continuación vamos a escuchar las voces de varias mujeres de Colombia, Paraguay, Venezuela, Ecuador y México que se unieron a la manifestación por distintos motivos.
Seguiremos crudas con nuestra misión ahora, representando mujeres que la voluntad les sobra.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Paula.
Mi nombre es Janet Vera Bueno.
Ana María.
Julia Martínez.
Soy Liliana.
María Luisa Hernández.
Se han retirado.
La que prefieren papaya, la que le gusta la cobra, toda denunciando junta de esta vida la zozobra.
¿Dónde estamos ahora?
Pues caminando hacia Atocha.
Estamos manifestándonos contra los recortes y contra todos los desmanes del gobierno.
Estamos camino a Atocha y bueno, estoy contenta porque se ha agregado poco a poco más personas a la marcha. Y pues nada, por la sanidad, por los derechos humanos, por los emigrantes. Y yo como emigrante pues estoy aquí. Así que pues los animo a que se agregue todo el que pueda a esta causa.
Contra lo malo insumisa por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos.
En la marcha por la dignidad, por los inmigrantes, por el derecho de los inmigrantes a vivir. Vinimos desde Barcelona.
Estamos ahora en Atocha, llegando por la marcha de la libertad. Somos inmigrantes, yo soy paraguaya, pero estoy aquí por la dignidad de las personas y por los recortes que nos han hecho.
En trabaja y trabaja, consagración aprendimos, sembradas o flotantes, nunca, nunca nos rendimos.
¿Por qué tú estás aquí hoy?
Porque hay que manifestarse por la dignidad.
Porque hay que manifestar nuestra conformidad con los recortes de los derechos sociales, políticos y económicos.
Están cometiendo tantas injusticias con los abuelos también, porque trabajo con los abuelos y están cometiendo muchas injusticias con ellos. Da pena con los pobres abuelos que eran la teleasistencia era gratis y ahora empezaron a cobrársela. Da pena de eso.
Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo, pa' que no te queje, así yo me pongo, si te cabronea parece mondongo.
Luchando por los derechos de los inmigrantes, porque respeten, por el cierre de los CIEs, por el cierre de las cuchillas, por la regularización de la situación de los ilegales, de los inmigrantes, porque llegue a los estatutos más importantes, porque los eurodiputados cumplan con su deber, que es legislar a favor del pueblo.
¿Qué está pasando? Pues solidaridad con las personas que han perdido su trabajo y aquí estamos apoyando, manifestándonos para reunirnos ahí con la otra manifestación. Estamos en Madrid. Yo vivo en Aluche.
Represento al pueblo que viene de Ñongo, gente de la tierra, no niño bitongo, gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas, gente que el machete empuña.
Sobre la crisis, que no hay ninguna crisis, que nos están robando y tanta injusticia que están cometiendo contra los inmigrantes. tanto con los inmigrantes como los españoles también.
Nosotros estamos marchando por la dignidad de todas las personas de origen migrado, porque también somos parte de esta sociedad, porque no han traído mano de obra, han traído seres humanos, han traído personas que han hecho familias, han traído personas que han tenido el doble de exclusión, la exclusión que le da el hecho de ser inmigrantes y la exclusión que le da la crisis. Están doblemente sufriendo. Nosotros luchamos por esta gente que tiene los mismos derechos, porque también somos ciudadanos españoles.
Juntos vamos a celebrar, Prosper y la Salud y amor siempre van a sobrar. No sufra, no estés mal, todo va a mejorar y con lo que tengamos vamos a disfrutar.
¿Qué te gustaría que pasara mañana?
Pues si pudiéramos hablar de mañana directamente, pues eso, que haya un cambio total, el poder amanecer y decir, bueno, pues las cosas han cambiado o por lo menos van en un proceso de cambio.
Pues idealmente que los políticos cayeran en cuenta que hay que dar un giro en las políticas sociales y que hay que cambiar la mirada al interés por las personas y no por las finanzas.
Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra.
Pues que todos fuéramos iguales, que todos tuviéramos los mismos derechos y que se respetaran los derechos humanos sobre todo y la sanidad.
Quiero una sanidad, yo quiero una sanidad pública y de calidad.
Que dimitiera el señor presidente, pero eso es una utopía como todos los países. La democracia es una mentira. No pasará nada, seguirá todo igual, pero esperamos que por lo menos la gente se levante del sofá, que coja los autobuses, que camine, que marche, que proteste, que se haga sentir.
Me rebelo, yo me rebelo, yo me rebelo contra eso, me rebelo.
Que sepa que no puede gobernar sin un pueblo, necesita el pueblo para tener un gobierno.
Ahora sí te callas, van a poner papaya. Ahora sí te callas, van a poner papaya.
Pues que sacáramos algo positivo de la manifestación de hoy, por ejemplo, y que vieran de que nosotros también estamos ya cansados de la situación que hay, de los recortes en sanidad, en educación. Ya no hay ayuda ni para becas, ni para libros, ni para estudio. Que tengan en cuenta que nosotros salimos, que no es suficiente con que manifestarnos en las casas, sino salir a la calle también.
Contra el poder del sistema me rebelo, contra la supremacía me rebelo, contra la falta de amor me rebelo, contra toda la injusticia me rebelo, me rebelo, me rebelo.
Por la justicia de los 15 de Ceuta.
¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!
Contra las pelotas de goma.
¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!
Pues que todo se organizara. Para mí sería una satisfacción. Soy colombiana.
Lo que me gustaría que seamos todos iguales, los mismos derechos. Porque estás oyendo, la misma clase obrera, hemos nacido donde hemos nacido. Somos la misma clase obrera.
Inmigrantes unidos jamás será vencido. Y comprenderás y te asombrarás y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras.
Mucha gente, veo que la gente se cansa, la gente está saliendo del sofá y eso es importante. Tenemos que seguir luchando por los derechos de todos los trabajadores, de todas las personas, porque todos somos afectados, hoy todos somos inmigrantes.
Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, la que prefieren papaya, la que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra.
Yo me rebelo, yo me rebelo, yo me rebelo contra eso, me rebelo. Contra el poder del sistema me rebelo, contra la supremacía me rebelo, contra la falta de amor me rebelo, contra toda la injusticia me rebelo, me rebelo, me rebelo.
Habana, Cuba, 2010, Real 70, cruda juvencia en la casa.
Síguenos en Twitter, @ más guión bajo voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.